Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan el programa de radio Ingeniería 21. Un espacio en el que veremos que la ingeniería se encuentra presente en todo lo que nos rodea. ¡Bienvenidos!
Muy buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe la ingeniera Alejandra López Vera. ¿Cómo estás, Alejandra?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, feliz y muy contenta de estar aquí con ustedes.
Qué bueno. Alejandra es gerente de proyectos especiales en el INSET, ¿correcto?
Así es.
Y nos da mucho gusto platicar con ella porque está a cargo de, pues, de proyectos diferentes, de tecnologías nuevas. Y quisiéramos preguntarle, para empezar, ella es ingeniera civil de profesión, pero hace un poquito antes de grabar me comenta que también tiene licenciatura en matemáticas, lo cual me parece sumamente importante para los jóvenes, para que escuchen que hay muchas maneras de llegar a lo que estamos haciendo y dónde estamos.
Así es.
¿Cómo llegaste aquí a una gerencia de proyectos especiales, Alejandra?
Bueno, un poquito así de la historia. Básicamente, la vida me trajo hasta aquí. O sea, no es así que yo haya dicho, oye, yo quiero dedicarme a la topografía, me quiero dedicar a los drones. No, o sea, todo lo me llevó a este momento. Yo, cuando estaba estudiando, yo lo que quería era dedicarme a las estructuras. Me encantaba hacer los cálculos y aparte era buenísima en eso, ¿no? Entonces, me gustaba bastante. Hasta que conocí la geotecnia, me súper me enamoré de la mecánica de suelos y yo lo que quería era dedicarme a la geotecnia. Cuando empiezo a trabajar, empiezo como laboratorista, de ahí empecé, después subí como analista geotécnico, ya como diseñadora también. Entonces ya me estaba gustando bastante hasta que me empezaron a involucrar ya con el tema de proyectos especiales y nuevas tecnologías. Ahí es cuando caigo yo en el tema de los georradares, que hasta la fecha es mi equipo favorito para utilizar. Y de ahí en adelante me empecé a dedicar a las vías terrestres. Okay. Ya como parte de vías terrestres, fue cuando empecé a dedicar ya a la innovación y al desarrollo de nuevas tecnologías. Ahí fue cuando me topé con los drones y también toda la información que nos puede dar. Es un equipo muy noble y nos provee de muchísima información. Entonces, a partir de eso también me he dedicado a hacer proyectos ya más especializados con los drones. Yo me mudé de Ciudad de México hace aproximadamente un año y llegué a Cancún. Ahí se me abrió las puertas y lo primero que me dijeron fue, tú sigue haciendo lo que estabas haciendo antes, dedícate a la innovación y al desarrollo tecnológico. Y empezamos aquí ya también con los drones. Entonces, aquí es ya cuando empezamos a hacer ya proyectos especiales y principalmente hacia la topografía. Así que la vida me trajo aquí.
Pues entonces tu área básicamente es carreteras. Mencionaste un equipo antes de los drones,
georradares.
Georradares. ¿Nos podrías explicar un poquito de georradares? No, sí, había claro. Yo escuchado. A lo mejor soy un poco atrasada en esa área, pero no es mi área
de topografía. Súper interesante, ¿eh? ¿Qué crees? Haz de cuenta que el georradar es como, te da una radiografía del subsuelo. Trabaja a base de ondas electromagnéticas y dependiendo de la onda de rebote, determinas qué tipo de material es. O sea, también es un equipo súper noble. Yo ese inicialmente lo había utilizado para detección de tuberías, que es para lo que principalmente se utiliza. Okay. Pero también conociendo más el equipo, empiezas a saber cuáles son los alcances y cuáles son las funciones de cada uno. Entonces empezamos a ampliar bastante toda la gama de servicios que utilizábamos con georradares, no solamente para detección de tuberías, lo utilizábamos para monitoreo de socavones, lo utilizábamos para ubicación de cavidades. De hecho, ese fue mi primer trabajo aquí en Cancún hace aproximadamente 6 años. 5 o 6 años estuve aquí trabajando precisamente en uno de los socavones que se presentó en la carretera de aquí de Cancún. Y una de las opciones también que utilizamos estos georradares y que de hecho puedo decir que somos los únicos que lo hemos hecho a nivel mundial es utilizarlo para búsqueda y rescate de víctimas. Eso lo utilizamos en el sismo del 2017 que ocurrió en Ciudad de México. Sí. Estuvimos 2 semanas trabajando con estos equipos, ubicando y localizando víctimas que estaban enterradas o atrapadas en los escombros de los edificios colapsados. Entonces, sí tiene muchas funciones.
¿Cómo las localiza el georradar por como fotografías?
Nos va mandando una imagen. Tengo una imagen aquí. Déjame ver si la tengo rápido. Pero te va dando una imagen Y dependiendo de, trabaja como son las ondas, te va generando, ya sea en cuanto a las víctimas, nos marca como si fuera una mancha en nuestra imagen.
Okay.
Así fue como nosotros podíamos detectar.
Pudieron localizar.
Así es. Ya conocemos cuál es la imagen que nos da, por ejemplo, para el concreto, otra imagen para el acero. Son imágenes muy representativas. Entonces, cuando estábamos viendo la densidad del cuerpo humano, obviamente nos iba a arrojar otro tipo de onda y otro tipo de imagen. Así es como nosotros detectábamos dónde estaban las víctimas.
Qué interesante. O sea, ¿cómo poder aplicar una herramienta de ingeniería básica, o sea, totalmente de carreteras, de topografía, de estudio de suelos, de mecánica de suelos, a algo tan importante como es rescatar a un ser humano, ¿no?
Así es. Y básicamente esa actividad también fue muy importante que como ingeniera tuviera todas las bases de la ingeniería bien fundamentadas, porque no solamente era así de, ah, sí, voy a pasar el equipo y a ver qué me da. No, o sea, necesitábamos, principalmente para cuidar nuestras vidas, teníamos que saber algo de estructuras, algo claro. De estabilidad en estructuras, para saber si te podías o no te podías meter. Revisar las instalaciones también para ver si era un sitio que estaba seguro o no era seguro. Conocer un poco de la geología del sitio para saber por qué se estaba colapsando, si el colapso se iba a ser progresivo o era meramente por el tema del sismo. O sea, había muchísimas cosas que teníamos que considerar en ese momento. Y bueno, o sea, es súper importante tener esas bases de la ingeniería bien fundamentadas.
Bien, pues cambiamos un poquito ahora a lo que estás haciendo actualmente. Bueno, una de las cosas que estás haciendo, entiendo que son muchos proyectos especiales, o pueden ser muchos, la topografía con drones, relativamente nueva, entiendo. O sea, nueva de algunos años, no la topografía tradicional. ¿Qué ventajas tiene sobre la tradicional? ¿Qué nos puedes platicar?
Sí, mira, la topografía, bueno, los drones ya tienen más de alrededor de 100 años de haberse creado, ¿no? O sea, no como tal así el vehículo con las hélices y todo, ¿no? Como siempre fue para fines bélicos, entonces, bueno, ahí es donde nace toda la tecnología, ¿no? Desgraciadamente. Pero bueno, aquí lo interesante es cómo lo vamos a aplicar hacia diferentes rubros. En este caso, hablando específicamente con la topografía, principalmente lo que nos va a dar es una reducción muy importante de tiempo en el trabajo de campo. No vamos a necesitar tanta gente como lo ocupamos con una, por ejemplo, una brigada topográfica que necesitamos forzosamente nuestro ingeniero topográfico y uno o dos careneros. En este caso, solamente eso para un proyecto pequeño, ¿no? Porque si necesitamos hacer un levantamiento de un área muy grande y queremos reducir muchos tiempos, lo que necesitamos es aumentar el personal. Entonces, ahí nos vamos a ver impactados en cuanto al costo de personal y la cantidad de personas que vamos a utilizar. Aquí con el dron solamente necesitas un piloto y ya un auxiliar. Es todo. Entonces, tenemos reducción en tiempo de los servicios en campo y, por ende, el costo. Además, estamos cuidando la integridad también del personal, porque va a haber muchas situaciones en las que la topografía no vaya a ser tan sencilla, ¿no? En el caso de obtener, no sé, un levantamiento topográfico en alguna ladera con alguna pendiente bastante importante, no podemos exponer a nuestro personal. Entonces, con los drones tenemos esa ventaja de que podemos llegar a sitios que son completamente inaccesibles o que son bastante riesgosos para nuestro personal. Son de las principales características y beneficios que tenemos con los drones. Y bueno, ya con la evolución que va teniendo la tecnología de los drones, ya tenemos datos muy precisos, tenemos datos georreferenciados, vamos a obtener lo que no obtenemos, por ejemplo, con una estación total que nos da mediciones puntuales. Con el dron tenemos una medición masiva de puntos. Podemos obtener mapas, podemos obtener planos en 2D, modelos en 3D, todo eso son georreferenciados. Y aparte con una precisión muy, muy, muy alta.
El dron hace el levantamiento y tú procesas ese levantamiento ya a planos, ¿no? Para hacer las curvas de nivel y para hacer el levantamiento topográfico.
Sí, no, y sí tiene su chiste, no es nada igual de así, voy a volar el dron y ya. Claro. Necesitamos conocer también el sitio, hay que conocer los alcances, porque a raíz de eso no es lo mismo que yo vaya a hacer un levantamiento fotogramétrico de una planicie a un levantamiento donde haya una ladera o incluso escanear un edificio. O sea, yo puedo hacer el escáner y obtener el modelo 3D del edificio por completo. Entonces, claro, son diferentes análisis. Hay que hacer primero un análisis de cuáles son los alcances. Hay que hacer la planeación de la misión. Sí, porque si tenemos una, no sé, de 20 hectáreas, por ejemplo, no lo vamos a conseguir en un solo vuelo. Entonces, hay que hacer el programa también de vuelo. Y de ahí, con los datos que vamos obteniendo, todas las fotografías que se van obteniendo con el dron, se hace el procesamiento de la imagen para poder tener un mosaico. Porque el dron lo que hace es ir tomando fotografías a cada cierto, cierta distancia, y de ahí lo pasamos al programa para que cada fotografía se va a ir buscando los puntos que tienen en común, entonces se van a ir sobreponiendo unas con otras hasta obtener una sola imagen. Entonces podemos obtener imágenes, apenas hace unos días procesamos una imagen, fue un área, no fue ni siquiera una hectárea, pero la imagen que obtuvimos fue de casi 3 gigas de peso, ¿no? La imagen era muy grande porque el nivel de detalle que obtuvimos era muy alto. Nosotros por píxel podíamos observar, le llamamos la resolución que obteníamos eran de 2 centímetros por píxel. En este caso obtuvimos casi 1 centímetro por píxel. Entonces, ¿qué significa? Que en cada píxel tú puedes observar un objeto que mida 1 centímetro. Lo vas a observar claramente. Entonces, podemos tener, eso también es lo que necesitamos, ¿no? ¿Qué resolución necesitas para tu proyecto? Para poder configurar a la altura de vuelo. O sea, son diferentes cosas, pero realmente sí es sencillo. Ya una vez que tú entiendes el proceso de cómo se hace un levantamiento con drones, es muy sencillo. Ya lo haces desde tu sitio, ya haces tu programación, tu misión, vas al sitio. Obviamente que las condiciones climáticas sean adecuadas, porque no podemos hacer levantamientos obviamente con lluvia o con vientos muy fuertes. O cerca de los aeropuertos también hay que tener mucho cuidado con eso. De hecho, las aplicaciones de vuelo ya te restringen ciertas zonas cerca de los aeropuertos, principalmente para cuidar los vuelos. Entonces, pues es sencillo, solamente hay que entender bien qué es lo que necesitamos para poder hacer la programación adecuada.
Esta tecnología o esta topografía con drones va a eliminar, desde tu punto de vista, la topografía tradicional, ¿o la va a complementar?
No, totalmente es un complemento. O sea, no se trata, cuando se está creando nuevas tecnologías, no se trata de eliminar lo que ya tenemos, porque por algo ha funcionado durante años, décadas, ¿no? La topografía. Y hay cosas en donde la topografía tradicional es completamente vital, ¿no? En el caso, por ejemplo, del monitoreo para la construcción, que necesitamos ubicar con precisión milimétrica en dónde va a estar una pila, en dónde va a estar conformada la zapata, dónde va a estar toda la estructura, necesitamos sin duda y la topografía. O sea, son más que nada son actividades completamente diferentes, ¿no? Hay áreas en donde la topografía tradicional no puede competir con los drones y hay áreas en donde los drones no pueden competir con la topografía tradicional. Entonces, lo mejor que podemos hacer es hacer un complemento de ambas tecnologías.
Entonces, lo que tú vas a decidir como empresa es ofrecerle al cliente la mejor tecnología para su necesidad, ¿correcto?
Así es. Por eso es muy importante que siempre se hable con el cliente sobre los alcances, porque muchas veces no estamos tratando con ingenieros civiles, ¿no? O sea, tratamos con el dueño del
edificio terreno.
Y resulta que es un abogado que no tiene ni idea de construcción. Entonces, hay muchas veces que me dicen, oye, es que necesitamos un levantamiento en 3D. Y yo, ok, bueno, ¿para qué necesitas tu levantamiento en 3D? Ah, porque queremos trazar. Ah, no, ok, tú lo que necesitas es que hagamos un levantamiento topográfico de esta forma, no necesitas el modelo 3D, porque a veces, o sea, si fuéramos malas personas, dices, sí, yo le cotizo lo más caro, ¿no? Pero no se trata de eso, sino se trata de darles qué es lo mejor para ellos y lo que su proyecto realmente necesita. Entonces, sí es muy importante conocer los alcances y las necesidades del cliente y entenderlo al 100%, ¿no? Porque luego ni ellos saben qué es lo que necesitan. O sea, solamente escucharon por ahí que necesitaban un levantamiento topográfico, pero no saben qué es lo que se necesita, ¿no? No saben si necesitan que sea un levantamiento georreferenciado o un levantamiento sencillo, que se obtengan curvas de nivel o simplemente unos perfiles. Entonces, hay muchísimas cosas con los drones y con la topografía.
Y yo creo que eso que acabas de mencionar es básico, sobre todo para los nuevos emprendedores, ¿no? Para los que están empezando a pensar en hacer una empresa, en prestar un servicio. Las necesidades del cliente deben de ser nuestro eje, nuestro Así punto es. De partida, ¿verdad? Y no Total. El hecho de ganar un trabajo o proporcionar un servicio cuando no sabemos realmente lo que van a necesitar o lo que realmente podemos hacer por ellos, ¿no?
Así es. Sí, no, y tú como empresario lo que quieres es que los clientes regresen contigo, ¿no? Entonces siempre es vital dar un buen servicio que cubra todas sus necesidades con una buena atención para que siempre regresen o regresen con más, ¿no?
Esta tecnología, Alejandra, ¿con qué limitaciones te has topado? Ya nos mencionaste las ventajas en caso de una pendiente, de un risco, de una montaña, de algo así, ¿no? Que nuestro medio no lo pensamos mucho porque vivimos en un lugar muy plano, ¿verdad?
Sí.
Pero, ¿qué limitaciones tiene la tecnología o con cuáles te has enfrentado?
Aquí sin duda es el clima, okay. Porque puedo yo asomarme a la ventana y decir, oh, tenemos un día súper soleado, y en cuanto estoy llegando a la puerta ya está cayendo una tremenda tromba, ¿no? El clima sin duda es lo principal que me he encontrado aquí para que me dificulta realizar mi trabajo. O también, como tenemos muchísima vegetación, la señal entre mi controlador y mi dron se puede perder, entonces ahí el riesgo también de que pueda perder el dron. Los animales también, principalmente las aves okay. Y los perros también. Nos hemos encontrado que los perros, cuando ven levantarse el dron, nunca falta el perro que llega y trata de atraparlo, ¿no? O las aves también pensando que es un animal que los acecha o cualquier cosa, también te puede tirar el dron. Pero no, aquí principalmente es el clima y tal vez la vegetación.
Qué curioso que menciones las aves, se me hace muy lógico, ¿no? Pero los perros sí. No se me había ocurrido que pudiera, pues puede parecerles un juguete, ¿no? O algo para cazar.
Sí, totalmente. Sí, es muy gracioso.
¿Cómo has enfrentado esto? O sea, ¿qué ha pasado? ¿Han tenido que abortar la misión, por decirlo de alguna manera, volver a hacerlo en un día? ¿Cuáles han sido tus soluciones para esos obstáculos?
Soluciones inmediatas, no hay de otra más que posponer los vuelos. Okay. Pero a raíz de eso nos ha servido para poder planificar mejor las misiones. Ya tuve que meterme un poquito más a entender qué es la meteorología, empezar a descargar varias aplicaciones, empezar a utilizar un poquito los modelos que utilizan, por ejemplo, para la predicción de huracanes y trayectorias y todo eso. Entonces, ya más o menos tú puedes hacer, cuando tienes algún proyecto que es a largo plazo, ya puedes hacer mejor tu programa de trabajo, decir, ok, bueno, ya también por la zona yo ya sé que el mejor horario para volar es temprano, ¿no? Antes de mediodía, porque no tenemos mucha humedad en este momento, no tenemos tanto sol, que eso es lo que me afecta en el rendimiento, por ejemplo, de mis baterías, y también el viento está muy tranquilo, entonces también esas principales cosas lo que me afectan a mí es en el rendimiento de mis baterías. Entonces, una batería normalmente me dura en condiciones buenas de 20 a 25 minutos de vuelo, pero si tengo muchísimo calor o hay mucha humedad o hay mucho viento, eso se me puede reducir hasta 10 o 15 minutos de rendimiento. Entonces, eso también se me ve afectado en mi plan o mis misiones, mi programación de trabajos. Pero, bueno, como te comentaba, ya entendiendo un poquito más de las condiciones climáticas, aprendiendo a poder leer los mapas, a poder monitorear toda la parte meteorológica, ya nos ha permitido poder hacer una mejor planeación en cuanto a nuestras misiones.
Definitivamente son variables que tenemos que conocer y son variables, algunas externas y algunas internas, ¿no? De tu batería, la interna, el clima, la externa, ¿verdad?
Así es.
¿Cuál ha sido, estamos llegando pero un poquito cerca, ¿cuál ha sido el proyecto que más te ha gustado, que nos pudieras compartir y el por qué? O sea, que te haya apasionado, que haya sido un reto para ti.
Sí, hay uno muy, muy, muy en específico que fue para, ni siquiera tiene que ver con topografía, no tiene nada que ver, o sea, fue para mí un reto y es de las cosas que más me gustan. Cuando tú conoces tus equipos y sabes los alcances y qué es lo que puedes hacer con ellos, yo creo que es el mejor resultado, ¿no? Y la mayor satisfacción como ingeniero. En este caso fue una concretera muy famosa que tenían problemas con sus góndolas. Lo que ellos querían saber es conocer el volumen real de la capacidad de estas góndolas. Entonces, no tenían ni idea de qué es lo que podían hacer. Por ahí les propusieron que fuera con topografía y por eso fue que llegaron a mí y dijeron, no voy a poder meter a mis topógrafos a que estén midiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? ya sé, vamos a hacer un escaneo con los drones. Y a partir de las nubes de punto que me va a dar, voy a obtener un modelo en 3D y de ahí voy a empezar a hacer mis mediciones y voy a obtener las los datos. Entonces, eso para mí fue muy, muy interesante porque de inicio no sabíamos cómo podíamos solucionar el problema del cliente y lo que queríamos era que se quedara en la empresa, ¿no? Que no fuera a buscar soluciones en otro lado. Entonces, fue así de, tienes que analizar, tiene que ser algo muy, muy rápido y aparte la premura que tenía el cliente. Entonces, todo tenía que ser muy rápido, muy preciso, también por lo que ellos requerían. Y afortunadamente todo salió muy bien y nuestro cliente quedó satisfecho con lo que hicimos. Pero son de esas cosas que tienes que prender el ingenio que tienes y hacer trabajar tu cerebro. Son de las cosas que más me gustan.
Sí, yo creo que es muy importante poder ver un poquito más allá, ¿no? De no solamente tu trabajo, sino donde se puede aplicar tu trabajo, que no tenga que ver muchas veces con un levantamiento topográfico, ¿no?
Exactamente. Sí. Eso es, yo creo que es algo que con lo que tenemos que salir de la universidad y tener muy claro que no tenemos que limitarnos, no tenemos que ser como siempre nos dicen, es que los ingenieros son muy cuadrados. O sea, no podemos ser así. Sí hay cuestiones en donde no podemos mover más allá, ¿no? Ya en el, por ejemplo, en el tema de diseño, forzosamente tiene que ser así, ¿no? Pero para el uso de nuevas tecnologías y ampliar nuestra visión y hacer uso de nuestra imaginación y nuestro ingenio, yo creo que eso es vital y primordial.
Acabas de decir la palabra clave, ingenio. Somos ingenieros por el ingenio. La innovación es algo que es parte de nosotros, debería de ser como un uniforme encima de lo que hacemos, ¿no? La innovación debería de ser siempre
parte de, y más que nada por la era en la que estamos viviendo. Ya la tecnología ya es parte de nosotros, entonces tenemos que hacer uso de ella. No para volvernos flojos, sino al contrario, para tener un trabajo de mayor calidad, mayor precisión y poder hacer las cosas mucho mejores.
Yo creo que usar la tecnología es lo adecuado, no que la tecnología nos use a nosotros. Totalmente. Porque luego somos esclavos de algo así, ¿no?
Así es, sí, sí, sí.
¿Qué le dirías? ¿Cuál sería tu último mensaje para los jóvenes, Alejandra? Tú eres muy joven, creo que los jóvenes tienen mucho futuro. ¿Qué les podrías decir?
Pues que vayan a muchísimos congresos. Eso, aparte de que sea de fiesta, eso lo digo por experiencia, porque es algo de que sí lo veías, ¿no? De, ay, qué bonito, vamos a un congreso, vamos a irnos de fiesta. O sea, no, eso de verdad que nos abre los ojos, nos empieza a abrir el panorama y nos ayuda a trazarnos metas muchísimo más altas. No solamente es el salir de la universidad, sino es el que tengan ese amor por la ingeniería y que tengan esas ganas de dejar plasmado su nombre en la historia de la ingeniería, que puedan crear algo que beneficie no solamente a ellos, sino también al país, que nos ponga al país a nivel internacional, que no pierdan esas ganas de seguir adelante y encuentren esa motivación para poder hacer uso de todos los recursos que tenemos y poner en alto su nombre y el nombre de nuestro país también.
Definitivamente la ingeniería mexicana es un reto y es un gusto ser parte de ella. Pues Alejandra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias por tu tiempo, gracias por tus conocimientos y muy interesante el área de la topografía, algo en lo que yo nunca he participado mucho, pero que siempre me ha llamado mucho la atención. Y a ustedes, Radio Escucha, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos escuchamos el próximo miércoles y les recuerdo que la ingeniería se encuentra en todo lo que nos rodea. Muy buenos días.
Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723. Correo gerencia@ciyucatan.mx. Facebook Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, AC, sitio oficial.